WTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN Radio Católica Mundial presenta Defiende la Vida con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos oyentes, les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los miércoles de 9:30 de la noche a 10 de la noche, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y en el programa de hoy queremos continuar con este tema que hemos venido abordando en los últimos programas, que hemos llamado Familia Unida, Cultura Provida, ese es el título en general. Este es el tercer programa sobre este tema y el subtema es la familia y la sociedad y está tomado directamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Quiero recordarles que los números más importantes sobre la familia que se encuentran en el Catecismo son del 1652 al 1658 y luego 2197 al 2233. Yo sé que en este momento para la mayoría de ustedes es imposible anotar estos números, pero como este programa se guarda, se repite, lo pueden después escuchar con más calma todavía para apuntar las cosas que quieran apuntar, además de ahora. Y si ustedes quieren tener el enlace para esos programas que están guardados en la página web de Radio Católica Mundial, en nuestro boletín electrónico, en la primera página, antes de ya poner el artículo, tenemos ese enlace. Si no estás recibiendo el boletín electrónico, te invito a que lo recibas. Simplemente me escribes a mi dirección electrónica de fácil recordación, que es la siguiente, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Y vamos a leer el texto que decimos y ofrecer comentarios y ver los textos bíblicos. Una cosa importante aquí antes de comenzar ya el tema es que estamos convencidos de que es muy importante que todos, sobre todo los padres de familia y también los jóvenes y los jóvenes adultos, conozcan el catecismo. Si el catecismo, me estoy refiriendo al catecismo ya el grande, ¿no? Que es el que estamos citando acá, es muy denso, muy largo para ustedes, entonces recomiendo el compendio del catecismo. El compendio, que es el resumen, que es un resumen y que es mucho más fácil de entender, o vamos a decir, más fácil de entender que el catecismo más largo, y que simplemente lo pueden encontrar en Google poniendo compendio del catecismo de la Iglesia Católica, o compendio del catecismo, enseguida lo van a encontrar en la página del Vaticano y lo pueden bajar, imprimir, o también lo pueden adquirir en cualquier librería religiosa católica. Para los jóvenes, recomiendo el UCAT en español, UCAT, Y-O-U-C-A-T, UCAT, que significa Youth Catechism en inglés, pero que en realidad también está en español. Está muy bueno, tiene imágenes ilustrativas y por supuesto es más corto que el catecismo más largo, especialmente para jóvenes, pero le puede servir a todos. Yo lo he leído, es muy bueno. Muy bien. El tema es la familia y la sociedad y comienza con el número 2207 del catecismo que dice así: la familia es la célula original de la vida social, es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí mismos en el amor y en el don de la vida. La autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en la sociedad. La familia es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales. Se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La familia, escuchen esto, la vida de familia, mejor dicho, la vida de familia es iniciación a la vida en sociedad. O sea que aquí añadimos nosotros como comentario, primero que todo, decir que la familia es la célula original de la sociedad pareciera a muchos buenos católicos y demás personas de buena voluntad como un tema gastado y evidente por sí mismo. Es cierto que debiera ser evidente para todos, pero lamentablemente no lo es. Ya todos sabemos lo atacada que está siendo la familia verdadera en el día de hoy, aquella que se funda en el matrimonio verdadero, es el que está constituido entre un hombre y una mujer, de cuya unión provienen los hijos, ya sea por vía natural o por adopción legal. Pero notemos el punto importante de este número del catecismo, este número 2207. La familia no solamente la primera escuela de la fe cristiana, que de eso vamos a abundar bastante, sino también la primera escuela de formación de los hijos para que sean buenos miembros de la sociedad civil, no solamente la sociedad que es la iglesia. La familia es la primera comunidad de formación en los valores cívicos y sociales. Esto implica una gran responsabilidad para los padres, los abuelos y los hermanos mayores respecto a sus hermanos menores, la de ser un buen ejemplo de palabra y de obra para una buena ciudadanía. En otras palabras, el Estado y la sociedad que no respetan este rol de la familia cometen un suicidio social y político. Están labrando un futuro terrible para la vida social, porque entonces, de no respetarse este deber de la familia o de despreciarlo, se van a engendrar ciudadanos que no respetan las leyes, que forman caos, delincuencia, drogadicción, alcoholismo, pornografía y todo tipo de males. O sea, que le conviene al Estado y a la sociedad el que respetar y fomentar con sus leyes también este rol de la familia. Vamos ahora al siguiente número, 2208. La familia, dice el catecismo, debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores, de los enfermos o disminuidos y de los pobres. Numerosas son las familias que en ciertos momentos no se hallan en condiciones de prestar esta ayuda. Corresponde entonces a otras personas, a otras familias y subsidiariamente, o sea, en términos de ayuda, a la sociedad, proveer a sus necesidades. Y aquí viene una cita de la Biblia, de Santiago capítulo 1, versículo 27, que dice: la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo del pecado. Santiago 1, 27. Y aquí hago un comentario. Este número del catecismo viene a completar y añadir el tema del número anterior. La familia no es solamente el lugar privilegiado donde se aprenden los valores cívicos y sociales, como ya hemos dicho, sino también donde se les enseña a sus miembros, sobre todo a los hijos, a servir a los más necesitados en la iglesia de la sociedad. Es donde se enseña el gran principio moral y espiritual de que toda persona humana, por débil o pequeña que sea, posee una dignidad incomparable y por tanto es merecedora de respeto y ayuda cuando la necesite. De nuevo, el Estado y la sociedad que no respetan este rol de la familia o que lo desprecian y no lo fomentan, cometen un suicidio social y político. Están labrando un futuro desastroso para sí mismos. Vamos al número siguiente, 2209. La familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones, los otros cuerpos sociales tienen el deber de ayudarlas y de sostener la institución familiar. En conformidad con el principio de subsidiariedad, las comunidades más numerosas deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus vidas. Y aquí hago un comentario. El principio de subsidiariedad es un principio que es columna de la doctrina social de la Iglesia e incluso de la democracia misma. Este principio indica que todo cuerpo social o político más grande, por ejemplo, los gobiernos nacionales, estatales, provinciales o locales, deben respetar los principios por los cuales se rigen los cuerpos sociales más pequeños y solo intervenir cuando estos cuerpos sociales más pequeños, por razones de peso, no pueden valerse por sí mismos. Pero esa ayuda debe, llamada también subsidio, de ahí la palabra, debe respetar y no suplantar o anular a dichos cuerpos sociales más pequeños. Por ejemplo, los sistemas educativos, privados o públicos, deben respetar siempre el derecho deber de los padres de ser los primeros y principales educadores de sus hijos. La escuela, ya sea pública o privada, está ahí para ayudar a los padres y no para sustituirlos, y ni mucho menos está ahí para violar los principios y valores morales y espirituales que los padres quieren inculcarles a sus hijos. Ya sabemos que lamentablemente este principio de subsidiariedad aplicado a la familia, como ejemplo que acabo de dar, no es respetado muchas veces por las escuelas públicas y a veces algunas escuelas privadas, donde no respetan a los padres en sus derechos y les dan una educación, por ejemplo, educación sexual inapropiada, donde fomentan la anticoncepción, el aborto, la promiscuidad, la homosexualidad y todo tipo de males. Entonces, este principio, los padres tienen este deber, derecho natural que antecede al Estado y que el Estado tiene el grave deber de respetar. Vamos al número 2210, el siguiente, 2210. La importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad entraña una responsabilidad particular de esta en el apoyo y fortalecimiento del matrimonio y de la familia. La autoridad civil, es decir, el Estado, ha de considerar como deber grave, y aquí veo una cita del Concilio Vaticano II, el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y fomentarla, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica, o sea, familiar. Y esto es una cita del Concilio Vaticano II, que todos también deben conocer y que el Catecismo cita mucho, en este caso el documento llamado Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que en latín significa gozo y esperanza, y que trata sobre la Iglesia ante el mundo contemporáneo, en el número 47 y también el número 52. Es importante este documento del Concilio Vaticano II, ahí lo van a ver citado en el Catecismo. Hago un comentario. Este número amplía más aún las enseñanzas anteriores sobre el rol del Estado respecto de la familia. Vamos a observar cómo aquí el Catecismo añade que el Estado o autoridad civil tiene el grave deber de reconocer la auténtica naturaleza del matrimonio y la familia, así como protegerla con sus leyes. Lamentablemente, la mayoría de los estados contemporáneos, aun los que se consideran estados democráticos y de derecho, han tenido la insolencia, el atrevimiento de violar el orden natural creado por Dios, redefiniendo el matrimonio y, por tanto, la familia, para incluir los mal llamados matrimonios entre personas del mismo sexo. Aquí respetamos a todas las personas y su dignidad inconmensurable que todos sin excepción poseen, pero no se puede aceptar este tipo de matrimonio que en realidad no existe. El único matrimonio verdadero que existe, que Dios ha creado, es aquel entre un hombre y una mujer. En eso debemos estar claros. El daño tan grande que esta falsa e ilícita redefinición del matrimonio y por tanto de la familia le está causando el concepto mismo del matrimonio a la familia y también a los niños es verdaderamente catastrófico y se está viendo ya en nuestra sociedad. No hace falta más comentarios sobre esto. Sigamos al siguiente número, el 2211, que explicita de manera muy concreta cómo la comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente, y el Catecismo dice, la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. Padres de familia, atentos, que este es su deber natural que deben exigir. Respetar. La protección, segundo, la protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. Tercero, la libertad de profesar su fe, transmitirla a sus hijos, educar a sus hijos en ella, con los medios y las instituciones necesarios. Cuarto, el derecho a la propiedad privada. Esto va en contra de los sistemas colectivistas, como el marxismo o el socialismo. El derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, incluyendo la iniciativa económica, a tener un trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar. Quinto, conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, a los subsidios familiares. Sexto, la protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, etc. Estamos hablando aquí de la higiene social, ¿se entiende? Y por último, la libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles. Y aquí hace una referencia al Catecismo a otro documento que le insto a leer y estudiar, que es la exhortación de San Juan Pablo II, la exhortación pastoral Familiares Consorcio sobre la familia cristiana en el mundo actual, en el número 46. Aquí hago una aclaración a manera de comentario. Cuando se habla de estos derechos de las personas y las familias, no estamos diciendo que el Estado tiene que directamente hacer todos estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la atención a la salud es un derecho natural. No quiere decir necesariamente que el Estado se ocupe de todo lo que tiene que ver con salud. Eso no sería conveniente. La medicina socializada no ha dado buenos resultados. Lo que sí quiere decir que el Estado debe crear las condiciones o quitar los obstáculos que impiden a las personas el poder lograr que se atienda su salud. A las personas pobres que no tienen los medios, el Estado debe ayudar junto con las iglesias y otras comunidades de libre iniciativa de los ciudadanos que se dedican a la ayuda a las personas en el campo de la salud. Debe crear, por ejemplo, liberarlos de impuestos y demás para que estas asociaciones de libre iniciativa que los ciudadanos en libre asociación con otros crean puedan existir y ayudar a estas personas. Porque no siempre los gobiernos están en facultad de poder tener los medios, porque después de todo el gobierno no tiene dinero propio, el dinero que le viene de los impuestos, y si pone impuestos demasiado altos para este fin, entonces está matando por otro lado la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Entonces el rol del gobierno más bien es fomentar y apoyar la ayuda que otras organizaciones hacen de libre iniciativa y sí dar cierto subsidio para estas personas, pero debe ser también eso regulado y no salirse de su contexto, porque si no se convierte todo en impuestos que la gente no puede pagar. Seguimos entonces con el número 2212. El cuarto mandamiento, que es lo que estamos explorando aquí en el catecismo dedica el cuarto mandamiento a todo lo que tiene que ver con la familia. El cuarto mandamiento, como todos saben, es honrar padre y madre, y de ahí se engloba todo lo que tiene que ver con la familia. Dice el catecismo, el cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones en la sociedad. Fíjense qué interesante esto. En nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres, a nuestros primos, a los descendientes de nuestros antecesores. En nuestros antepasados, en nuestros conciudadanos, los hijos de nuestra patria, en los bautizados, los hijos de nuestra madre, la iglesia, en toda persona humana, un hijo o una hija del que quiere ser llamado Padre Nuestro. Así, nuestras relaciones con el prójimo se deben reconocer como pertenecientes al orden personal. El prójimo no es un individuo de la colectividad humana, es alguien que por sus orígenes siempre próximos, por una u otra razón, merece una atención y un respeto singulares. Este es un punto muy importante, quisiera comentarlo. El catecismo continúa expandiendo sus previas enseñanzas, pero en esta ocasión pone el acento sobre la dimensión personal. Los principios morales y sociales no son principios abstractos ni impersonales, ni divorciados de la realidad. Esto es importante. Son principios universales, pero que al mismo tiempo son muy concretos e intensamente personales. La dignidad o valor intrínseco e infinito de cada persona humana es un principio, el principio en el que se funda toda la vida moral y la vida social, es una realidad muy concreta y evidentemente personal. Cada persona humana concreta posee esta dignidad. No podríamos ser más concretos y en un tiempo más universales. Esto es importante para que nuestros hijos entiendan que los principios que les comunicamos no son realidades arbitrarias, sino que son muy personales y tienen mucho sentido. Vamos al número 2213. Las comunidades humanas están compuestas de personas. Esto parece algo como tautológico, una verdad tan evidente que no debería repetirse. Sin embargo, a veces lo olvidamos. Gobernarlas bien no puede limitarse, dice el catecismo, simplemente a garantizar los derechos y el cumplimiento de deberes, que es importante, como tampoco solamente la fidelidad de los compromisos. Sí, eso es importante. Pero debe, dice el catecismo, extenderse a que las justas relaciones entre patronos y empleados, gobernantes y ciudadanos, supone la benevolencia natural conforme a la dignidad de personas humanas deseosas de justicia y fraternidad. Aquí hago un comentario importante. Lo que está diciendo, en otras palabras, que decimos, es que no solo se trata de respetar derechos y deberes, sino más aún de fomentar verdaderas relaciones interpersonales caracterizadas por el respeto y el amor social al prójimo. Es decir, el espíritu de solidaridad, como diría San Juan Pablo II. En este sentido, la enseñanza evangélica de Jesús ha causado una verdadera, lo que yo diría, revolución antropológica. Antropología se refiere a la visión del ser humano. Es decir, de las enseñanzas del Señor se desprende un principio acerca del ser humano totalmente nuevo en aquel tiempo y que dio al traste con la mentalidad elitista antigua que no reconocía la dignidad de toda persona humana, especialmente de los demás pequeños y necesitados. Con el tiempo y la expansión del cristianismo fue desapareciendo la esclavitud y surgiendo el fundamento del actual reconocimiento universal de los derechos humanos. Ese reconocimiento no existía en la antigüedad, aún los filósofos más avanzados. Cierto, todavía muchos de estos derechos no son respetados, pero por lo menos la humanidad tiene delante de sí este reconocimiento que ha sido incluso hasta plasmado en los documentos que Naciones Unidas y otros, aunque Naciones Unidas lamentablemente se ha apartado de su principio. Pero bueno, y existe entonces la posibilidad de un día convertirse y abandonar su arrogancia y egoísmo. O sea, el concepto de persona humana que tenemos hoy en día y que hemos tenido a través de los siglos, al menos en Occidente, y la persona humana como con dignidad y sujeta de derechos y deberes, es un concepto que se inició con el cristianismo. Cierto, ya existía la base en el pueblo hebreo de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios, que entre otras cosas significa su dignidad intrínseca y absoluta. Pero ese concepto Cristo lo desarrolló al punto de incluir clarísimamente, no es que no estuviera en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, sí lo estaba, pero Cristo lo explicita más aún y lo conecta con los más pequeños y desvalidos. En su sermón sobre el juicio final, Cristo basa la salvación o condenación de la persona en cómo ha servido a los demás, especialmente a los más pequeños, a los que la sociedad desprecia, a los que la sociedad no les reconoce su dignidad intrínseca igual que los demás. Este principio de que todo el mundo tiene una dignidad infinita y absoluta porque Dios lo ama infinitamente y ha mandado a su Hijo a salvarlo para que tenga una vida infinita con Él, este principio no era reconocido en la antigüedad. Este principio Jesucristo lo vivió, lo enseñó, no con estas palabras filosóficas que yo he utilizado, sino con esta enseñanza tan sencilla, humilde, pero poderosa y llena de sentido. Cuando Él dijo, lo que hiciste a uno de los más pequeños, me lo hiciste a mí. O sea, en otras palabras, este principio, como decía, dio al traste con la falta de reconocimiento que no existía. Hoy en día lo damos por sentado, pero en la antigüedad, no se reconocía esto. Los filósofos antiguos, por muy buenos que eran y lo fueron, como Aristóteles y Platón, no tenían esto claro. Todavía creían en la esclavitud, claro, eran benevolentes y demás, y había que tratar bien a todo el mundo, pero no creían que todo el mundo tenía el mismo estatus de dignidad en el ser mismo de la persona. Cristo lo hace muy claro a través, o se deduce muy claramente a través de su enseñanza. Esto es una revolución antropológica inédita que no tiene parangón en toda la antigüedad. En los filósofos y personas religiosas antiguas no llegaron a reconocer este principio que ahora en día nos parece tan, no sé, tan evidente, pero que no era evidente antes y que tomó siglos para el cristianismo lograr desbancar la esclavitud y el tipo de servidumbre mala, ¿no? Y todavía estamos luchando con eso, pero por lo menos tenemos el ejemplo y la enseñanza de Cristo. Esto es importante, que nosotros, queridos hermanos, reconozcamos que el cristianismo ha aportado a la sociedad no solamente unos principios morales y una vida, según el ejemplo de Cristo, sino una concepción de la persona humana que en realidad es tan antigua, es tan eterna como Dios mismo, pero que tomó tiempo y la venida de Cristo al mundo para ser reconocida. No tengo palabras más para abundar sobre esta cosa, este principio tan importante y tan concreto que Cristo dio luz en su enseñanza, no solamente en este sermón del juicio final, que es el sermón prácticamente el último que vio Cristo, sino a través de toda su enseñanza. Y él mismo lo vivió. Cristo atendió a todas las personas enfermas y pobres que se acercaban a él, o incluso él mismo, cuando le pidieron ayuda, fue a la casa de las personas necesitadas. Recordemos el caso de Jairo, cuya hija había muerto, y Cristo fue allá a la casa de él para resucitarla. Recordemos el caso del centurión romano bueno, que le pidió a Cristo que sanara a su empleado, que estaba muy grave. Cristo enseguida se puso en camino, pero él le dijo, mandó a un criado que le dijera, a un sirviente que le dijera, no tienes que venir, con una sola palabra que digas y mi criado será sano. Y Cristo lo felicitó, desde lejos sanó al criado, pero él estaba dispuesto a ir. Y esa es la disposición que siempre el Señor tenía, incluso cuando él estaba solo con su padre rezando y los discípulos lo encontraron y fueron a él. Él no se molestó porque le interrumpieron su oración y su rato de descanso, sino que enseguida se puso en disposición y les dijo, sí, yo, pero tengo que ir también a otros pueblos a seguir dando la buena nueva del reino de Dios. O sea, él siempre estuvo dispuesto, no importa que lo sacaran en ese momento de descanso de oración que merecía y necesitaba como hombre, sino que enseguida fue a atender a los demás. Y así también, este es el ejemplo dentro de la familia principalmente. Eso es nuestro primer deber. Antes del deber parroquial que tenemos todos, está el deber familiar. Y a veces lo olvidamos y hacemos muchas cosas por fuera, pero no somos luz en la casa. Bien, queridos amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes acerca de lo que dice que decimos sobre la familia, y en este caso la familia y la sociedad. Fíjense qué importante es. En el programa siguiente vamos a continuar con este tema y espero poder terminarlo, y vamos a abordar el tema de los deberes de los miembros de la familia. Bien, queridos amigos, solo me resta dar las gracias por la atención prestada a todos mis queridos oyentes. Invite a otros a este programa. Los invito la próxima semana, con la bendición de Dios, a otro programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.
EWTN, la Radio Católica Mundial.